Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace semanas que hablamos de la deuda multimillonaria del Ayuntamiento de Madrid, pero hoy nos hemos preguntado qué pasa con la comunidad. ¿Está muy endeudada, poco endeudada, regular? ¿Su situación económica es buena, es mala? ¿Está practicando Esperanza Aguirre la austeridad de la que tanto habla? A estas preguntas vamos a intentar responder a lo largo de esta Ventana de Madrid. Según los datos que el Banco de España hizo públicos a mediados del mes de septiembre, la deuda que acumulaba la comunidad sin contar las empresas públicas como Telemadrid o el Canal de Isabel II era de 12.500 millones de euros. Madrid es, según esos datos, la tercera comunidad con mayor deuda después de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. La semana que viene el Consejo de Gobierno va a aprobar los presupuestos regionales del año 2011. Ya anunció aquí en la SER Esperanza Aguirre que se reducirán en torno al 10%. Pero antes de eso, los consejeros tendrán que ir dando cuenta en comisión de la liquidación del presupuesto del año pasado, de 2009. Y hay aquí una situación llamativa. Resulta que en 2009, un muy mal año por culpa de la crisis, hubo consejerías que invirtieron menos dinero del que podían. Por ejemplo, la Consejería de Empleo y Mujer dejó de gastar 212 millones de euros. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está o a dónde fue? Enseguida buscamos las respuestas en nuestro tiempo de tertulia. Pero antes repasamos otras noticias que han ocurrido también este martes. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, por decir algo, porque tenemos que empezar con una muy mala noticia. Acabamos de hablar con el Hospital de la Paz. Nos ha dicho que ante la gravedad de las heridas de Muad ya no le aplican al bebé medidas de reanimación, por lo que se espera un pronto fatal desenlace. El bebé, recordar, nació tras serle practicada una cesárea a su madre, que fue atropellada mortalmente en Collado Villalba el pasado domingo. El juez del caso va a tomar declaración al conductor del vehículo que atropelló a la mujer en un paso de cebra que los vecinos siempre han considerado muy peligroso. Lo hará el lunes. Al cáncer de mama hay que plantarle cara, y una de las mejores maneras es acudiendo al médico para someterse a una revisión. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La puerta de Alcalá, Cibeles y Neptuno van a ser iluminadas con luz rosa, y durante toda esta semana el Hospital San José va a ofrecer mamografías gratuitas. Graciela García es oncóloga.
Al hacer el diagnóstico precoz, nosotros conseguimos, o se consigue, que los tratamientos sean mucho más sencillos y además una supervivencia mayor, es decir, una mayor eficacia en esos tratamientos, de tal forma que la calidad de vida y la supervivencia de la mujer es mucho mayor.
Y una cosa más sobre este tema de sanidad. Esta tarde nos hemos enterado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud a indemnizar con 68.000 euros a la familia de un paciente que murió al retrasarse su diagnóstico porque no había camas en el Hospital de la Princesa de Madrid. Y aunque ya, bueno, esto es un poco más divertido o ameno. Aunque ya hace unos días el ministro de Fomento, José Blanco, anunció que el AVE Madrid-Valencia iba a crear muchos puestos de trabajo, hoy, pues claro, lo ha explicado en Madrid, hay que hacer un poco de publicidad, sacar pecho, ha ofrecido los datos en cómo se va a beneficiar Madrid. Se van a crear, dice 800.000 puestos de trabajo. Tan solo en su construcción se han generado 40.400. Más dato que suenan a gloria si es que es verdad que se cumplen, porque el trabajo lo ha hecho una consultora. Ya sabemos que las consultoras a veces fallan. Los museos van a recibir unas 200.000...
ha sido un pelín optimista. No son 800.000, sino 85.000
puestos de trabajo. Lo corrijo, lo siento muchísimo. Quien ha sido poco correcto he sido yo. Las consultoras no se sabe. Bueno, más datos. Y estos sí que los voy a leer bien. Los museos van a recibir 200.000 visitas adicionales. Dice el ministro que se van a crear 300 licencias de taxi. No sabemos muy bien para qué, porque sobran en Madrid, pero bueno. Se van a vender casi 3 millones de consumiciones más en los bares. Es decir, 13.000 millones de euros, 13.000 más que hay que sumar al PIB de Madrid y una riqueza de 5.000 millones. Así que, como no, el ministro saca pecho, trata de neutralizar la crítica que los populares le hacen al gobierno, al de Zapatero, eso de que no se invierte en Madrid.
Cuando decimos que en los últimos 6 años el Ministerio de Fomento ha invertido en esta comunidad más de 9.000 millones de euros, no estamos dando una cifra representativa. de lo que realmente está significando la inversión del Estado en Madrid.
Que la justicia tiene serios problemas de funcionamiento lo sabemos, bueno, desde hace mogollón de tiempo, porque de ahí dicen eso de ten juicios y los ganes. Los juzgados de lo penal de la Audiencia Provincial trabajan un 60% del límite fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Aunque hay alguna excepción, los juzgados que llevan los temas de violencia machista dicen que funcionan a las mil maravillas. Y por otro lado, la crisis económica además ha llevado muchísimos más temas a los tribunales. Ana María Ferrer es la presidenta de la Audiencia Provincial.
A fecha de octubre del 2010 lleva registrados un 30% más de asuntos de los que había registrado a la misma fecha del año 2009.
Y hoy nos hemos interesado por el viaje que van a comenzar pasado mañana 8 pediatras madrileñas de Madrid Salud, que yo no lo sabía, pero es la red sanitaria municipal, las casas de salud. Ellas van hacia China, a Chongqing, para visitar un orfanato y diagnosticar y elaborar informes médicos de los niños que residen allá. Y lo hacen porque un mal diagnóstico podría impedir que estos niños sean adoptados, y esto evidentemente les condenaría a vivir en el orfanato de por vida. Blanca Rudilla.
La mayoría de estos pequeños son pequeños con determinadas patologías. Hay muchos niños varones, sanos, pero son mayores de 6 años y, bueno, en estos momentos no tienen la documentación ni el diagnóstico preciso que les podría posibilitar que salieran a través de un proceso especial que tiene el Centro Chino de Adopción, que se llama el Sistema de Pasaje Verde, o de niños de especiales necesidades.
Bueno, para quienes amamos los libros, no hay experiencia más liberadora que ver cómo dejados en la calle a montones, los paseantes paran, ojean, se llevan uno, dos ejemplares para leer en casa o incluso para regalar. Por eso, el placer va a ser inmenso cuando 600 voluntarios, 30 furgonetas y 30.000 libros se conviertan en los protagonistas de la mayor liberación de libros de toda la historia. Se llama Book Crossing, los que prefieren el inglés al español. Y va a ser este domingo. Por cada libro que se lea y se registre con un código en la web del evento, que es la mayor liberación de libros.es, los organizadores van a destinar 3 euros a un programa municipal de inserción sociolaboral para jóvenes de la capital. Yo tengo algunos en casa, me voy a sumar y liberaré algunos en mi calle a mediodía, porque a primera hora en el centro todavía hay botellón y pueden destrozarlo.
Bueno, avísanos de dónde los vas a poner, que igual nos interesa ir a por alguno, Javier.
Por el centro, hay alguien aquí que vive en el centro que sabe seguro a qué me estoy refiriendo con eso del botellón. Bueno, que no es botellón, ahora es botellín. Y una sola cosa más, prueba de la crisis. De las 202 galerías de arte, y las he contado esta tarde, que participaron el pasado año en Arco, este año esa cifra se va a reducir a 141, es decir, 60 menos, o 61 menos en concreto. La feria estuvo en un tris de desaparecer y ahora afronta una renovación en la que se juega, evidentemente, la vida. Dice que busca el fomento, el intercambio y el contacto profesional.
Gracias, Javier. Otra consecuencia más de la crisis. Vamos hasta la DGT a ver cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras madrileñas. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la carretera de Barcelona, en la A2, de entrada a Madrid, desde Canillejas hasta la M30, y también en Torrejón de Ardoz, en sentido entrada. En la carretera de Burgos, en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, en la A6, entre el Plantío y Majadahonda, en ambos sentidos, en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y en Móstoles, en la salida por la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto, y de entrada en la variante de acceso a la M40, también en la vía de circunvalación hay tráfico muy lento en Coslada hacia el sur y en Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido A6.
Tenemos 19 grados ahora mismo en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Vanessa Saez, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. El sol ha vuelto a brillar hoy en la Comunidad de Madrid y un ambiente soleado es lo que también esperamos mañana y durante buena parte de la semana. De todos modos, la madrugada volverá a ser fría en esta región, con unas temperaturas mínimas que se quedarán en torno a los 3-4 grados, y mañana ascenderán algo las máximas, con unos valores térmicos que se situarán alrededor de los 20. El viento del norte seguirá soplando de forma moderada durante la jornada del miércoles.
Son las 7 de la tarde y 16 minutos.
Esta noche, Hora 25 y Carrusel. Escucha el programa que dirige Ángels Barceló desde las 8 de la tarde por la onda media de la cadena SER. Y si te gusta el fútbol, sintoniza Carrusel desde las 8 y media por tu emisora de FM. Cadena SER. Un equipo, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid. Bacchus Margarit. Estamos en el centro comercial El Boulevard, La Moraleja. Tenemos el vino que estás buscando para cada ocasión. Disfruta del vino durante todo el año en Bacchus Margarit. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, centro comercial El Boulevard, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacchusmargarit.com. Pasión por el vino.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Del 11 al 23 de octubre, Gran Manzana celebra su 17 aniversario. Y para celebrarlo, regala 500 cheques regalo.
Solo por realizar dos compras o consumiciones podrás conseguir tu cheque. Ven e infórmate.
17 aniversario en Dolce Vita Gran Manzana. Celébralo con nosotros. Centro Comercial Dolce Vita Shopping Gran Manzana. Avenida de España 17, Alcobendas. 2 horas de aparcamiento gratuito. Más información en www.lamanzana.net.
En la red de concesionarios Toyota estamos de aniversario. Para celebrarlo, queremos hacerte el mejor regalo. Date prisa, porque solo este mes podrás llevarte un Toyota completamente nuevo a un precio sin precedentes. Ven a tu concesionario Toyota y aprovéchate de esta oportunidad única.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
La Ventana, Madrid.
En La Ventana de Madrid. Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
Y esta tarde incorporamos a nuestra tertulia a Eva Orue. Eva,
hola, buenas tardes.
Periodista, escritora, actualmente diriges, entre otras cosas, divertinajes.com uh-huh. y formas parte de Mesa de Novedades, ¿no?
Exacto, sí. Que es un escaparate de la edición independiente porque llevamos muy a gala apoyar a todas las editoriales de España. Esta idea de lanzar libros gratis, no sé si les gustará, pero en cualquier caso, seguro que también, vamos, lo sé, la han apoyado. Y sobre todo a las pequeñas que hacen una tarea encomiable.
Luego te vamos a pedir que nos cuentes algunas de esas novedades Perfecto. Literarias, algunas recomendaciones. Javier Torres, ya sabemos, y quien escucha habitualmente La Ventana de Madrid sabe que tiene una cruzada particular, que es contra el botellón que hay en el centro de Madrid. Me dice que te traslade una pregunta. Si tú crees que soltar libros en el centro de Madrid con ese book crossing que se pretende hacer el 14 de noviembre es peligroso para los libros.
Yo creo que sí, sobre todo en según qué zonas de Madrid. pero es cierto también que hay otros rincones donde la gente, incluso ahora, con las condiciones que tiene el centro, que no son desde luego las mejores, se refugia a veces para leer. Así que yo no desespero. Son 30.000, ¿no?, los libros que van a soltar. Confiemos en que un 10% lleguen a buenas manos y yo ya me daré por más que satisfecha, vamos.
Bueno, un 10% es poco, ¿no?
Soy muy optimista. ¿Sí? Leo las cifras como Javier lee los empleos que se van a crear en la Comunidad de Madrid con el tren y eso. Lo multiplico todo.
Bueno, ya veremos más adelante. Felipe Serrano, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, lo hemos dejado apuntado al principio del programa, esa radiografía sobre la situación financiera de la Comunidad de Madrid. Vamos a ampliarla un poquito con Felipe y luego la comentamos. Felipe, cuéntanos.
Sí, como todos los años por estas mismas fechas, se acerca el momento de presentar las cuentas públicas del próximo año. Previamente hay que ocuparse también de la liquidación de los presupuestos de 2009, y de esa liquidación el PSOE deduce que Esperanza Aguirre hace justamente lo contrario de lo que predica. Primero, porque los gastos aumentaron un 9% y falta de más transparencia, porque un año más la documentación entregada no incluye, por ejemplo, al SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, que representa un tercio del gasto total, además de negarse, según dicen, a contestar a cuánto asciende la deuda sanitaria. En cuanto a la deuda general, en el año 2003, que es cuando Esperanza Aguirre llegó al gobierno, la deuda era, incluidas administración y empresas públicas, de 9.600 millones de euros, mientras que a finales de 2009 ascendía ya casi a 12.900 millones. Dicho de otra forma, desde que ella gobierna, según los datos que está manejando el PSOE, la deuda ha aumentado un 34%. Hay también otra deuda sin cuantificar, la que está en manos de empresas privadas y que no computa, pero que paga la Comunidad de Madrid vía, por ejemplo, peajes en la sombra, concesiones administrativas o arrendamiento de hospitales, y que elevaría muy notablemente esa deuda total. En Hacienda nos acaban de contar que buena parte de la culpa radica en aquella vieja decisión de Bruselas durante la etapa de Solves de computar los más de 2.000 millones que arrastra el ente público Mintra, encargado de la ampliación del metro. Nos dicen también que si tenemos en cuenta la relación deuda-PIB, la Comunidad de Madrid está muy, muy por debajo de otras comunidades autónomas, siempre, según digo, según fuentes oficiales. Pero hay más cosas. El grado de ejecución media del presupuesto, es decir, lo que se gasta de verdad al final, fue del 95%, aunque hubo consejerías que se quedaron en un 84%, como fue el caso de transportes, o incluso en un 71% como empleo y mujer. Dicho de otra forma, Transportes dejó de gastar 317 millones de euros en 2009, fundamentalmente por no hacer pues determinadas inversiones en forma de obras que ya estaban programadas, en el caso de la Consejería de Empleo, y esto es lo realmente llamativo. En época de crisis se quedaron sin ejecutar 212 millones de euros procedentes sobre todo del Servicio Regional de Empleo, que no pudo o no supo invertir todo el dinero que tenía disponible, por ejemplo, para cursos de formación o bien para políticas activas de empleo, como digo, en plena crisis económica. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda confirman que estos datos, que son reales, y que en los próximos días van a comparecer, como no, en la Asamblea, en las comisiones correspondientes, los consejeros de Empleo y también el de Transportes, para explicar cuáles son los motivos por los que se han dejado de invertir esos más de, repito, 300 millones de euros.
Bueno, pues os pido una primera valoración rápida sobre esta situación, porque tenemos al teléfono ya al diputado socialista Adolfo Piñedo y enseguida le vamos a saludar, pero antes una reflexión rápida de vosotros.
Yo, por mi parte, una consideración previa, señalando que si la política es el arte de gobernar el pueblo, se entiende también que es el arte de gestionar los caudales del pueblo, y evidentemente está a la vista por esas cifras de deuda y por lo que señalaba Felipe, de esos 300 millones por un lado y 200 millones por otro que se han dejado de invertir. Evidentemente la gestión no puede ser más caótica en la Comunidad de Madrid, ya hablaremos del ayuntamiento, que esa es harina de otro costal.
Agustín.
Bueno, dos cosas que me llaman la atención, si luego vamos a volver sobre ellas, solo enunciarlas. Una, ¿cómo es eso de que cuando hay que justificar el gasto del año anterior, la documentación que se presenta es incompleta? La documentación tiene que presentarse absolutamente completa. Y el segundo punto, que luego comentaré, es ese cociente deuda dividido por PIB de la Comunidad de Madrid. Si ese ratio es favorable a la Comunidad de Madrid es porque el PIB es de los más altos de España y consiguientemente disminuye el ratio. Pero si realmente el PIB, la riqueza, se distribuyera en Madrid de manera más igualitaria, entonces una comunidad rica no debería de tener un despilfarro como el que parece tener, sino que tendría que tener algo mucho más saneadas sus cuentas. No me cuadra.
En lo que a mí respecta, a mí, aparte de saber, de tener toda la documentación con el fin de saber exactamente de qué estamos hablando, me gustaría saber si el dinero que se ha dejado de gastar está ahí porque se había planificado mal o simplemente porque se han abandonado algunos programas que deberían haber sido ejecutados. Y luego también pediría, de hecho, a las autoridades de Madrid y a las de todas las comunidades e incluso del Estado, que se pongan de acuerdo sobre lo que tenemos que contar y en qué términos, porque en este país nuestro, por desgracia, no solamente debatimos y rebatimos las opiniones, sino que además llevamos siempre la contraria a las cifras, y es porque tengo la sensación de que no hablamos todos nunca de las mismas cifras ni tenemos todos nunca los mismos datos.
Adolfo Piñedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Adolfo Piñedo es diputado socialista y portavoz de presupuestos del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Así, para empezar y para situarnos, a su juicio, ¿cuál es la situación financiera de la comunidad en este momento?
Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, que lo que tenemos es una falta de transparencia. Nada menos que el gasto sanitario no se da cuenta de él. Y el gasto sanitario es aproximadamente un tercio del gasto total de la Comunidad de Madrid. Esto se basa en un truco leguleyo, pero en el fondo es en la voluntad del Partido Popular de no dar cuenta de cuánto se gasta en sanidad ni en qué. Lo más importante es en qué se gasta en sanidad. Y yo, no solo no nos lo dan a nosotros, tampoco se lo dan a la Cámara de Cuentas. Es decir, ni nosotros, que somos parlamentarios, ni la Cámara de Cuentas, que es el órgano de fiscalización, sabemos en qué se está gastando el dinero de sanidad, ni cuánto. Lo que me pregunto si el gobierno lo sabe, que eso sería lo más preocupante, que no lo supiera. Luego, en segundo lugar, decir que el año 2009 ha sido un año de una enorme crisis, y lo que llama la atención es que la Comunidad de Madrid en ese año ha tenido mayores ingresos, pero no por su gestión, sino porque ha habido una gran transferencia desde el Estado a la Comunidad de Madrid con motivo del nuevo sistema de financiación. Por así decirlo, se ha creado déficit en el Estado para que las comunidades autónomas tengan menos déficit, y por tanto han recibido recursos. Teóricamente esos recursos deberían haber ido a combatir la crisis económica, pero lejos de tal cosa. Por poner los dos ejemplos, en primer lugar, en las inversiones del transporte se han ejecutado aproximadamente un euro de cada tres programados, dos tercios se han quedado en el tintero sin ejecutar. Por tanto, ya me contarás, si el número de parados en la Comunidad de Madrid este año creció un 70 y tantos%, pues las inversiones que teóricamente pueden paliar un poquito la destrucción de empleo, pues desde luego no han ido bien. Y en segundo lugar, en el empleo, el Servicio Regional de Empleo, por ejemplo, ha dejado de ejecutar 180 y tantos millones de euros. Estamos hablando de políticas activas de empleo y de formación para el empleo. Es decir, no tiene ninguna lógica que en un año donde el paro en la Comunidad de Madrid sube hasta prácticamente 500,000 de personas, no se gaste lo que está en el presupuesto para empleo. Es decir, ahí demuestra que no hay, que hay una nula voluntad por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de hacer algo sensato para combatir la crisis económica.
Y a su juicio, le pregunto concretamente, le pido que me responda también de forma concreta, ¿a qué creen ustedes que se debe esa falta de transparencia por una parte y esa falta de inversión por otra?
Pues yo creo que la inversión es una voluntad política, porque si usted tiene en el presupuesto una carretera o una obra, la que sea, y decide no ejecutarlo, pues eso es lo más fácil para cuadrar un presupuesto. Yo creo que en el tema del empleo es un déficit de gestión, es tremendo. Llevamos año tras año denunciando que prácticamente cada año hay cerca de 200 millones de euros en el Servicio Regional de Empleo que no se gastan, y yo creo que eso es una deficiencia tremenda en la gestión de este servicio. Yo creo que hay una mala gestión por parte de la Comunidad de Madrid, sinceramente.
¿Y la falta de transparencia?
Yo solo lo achaco a mala voluntad. Es decir, no tiene ninguna explicación posible, no les cuesta ningún trabajo darnos los programas presupuestarios de sanidad, no les cuesta ningún trabajo explicarnos en qué se han gastado el dinero. Lo tienen ellos, porque todo el gasto está informatizado. Fíjense ustedes, todo el gasto está informatizado, con lo cual lo único que tendrían que hacer es darle una tecla y dárnoslo. Y yo creo que lo que ocurre es que tienen un caos en la sanidad terrible y no quieren que veamos qué es lo que está pasando.
Vuelvo a la pregunta que le hacía al principio. En este momento, la situación económica de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es? Porque en esta mesa se ha hablado de despilfarro, de caos. ¿Cuál es, según el Partido Socialista?
A ver, si usted mira las cifras oficiales de la deuda, pues son las que han dado antes, ¿no? Esperanza Aguirre ha añadido, desde que gobierna, 3.300 millones de euros la deuda. En términos deuda PIB, pues más o menos se queda como estaba cuando llegó a gobernar, pero en valores absolutos son 3.300 millones de euros. Ahora bien, hay mucha deuda en manos de empresas privadas que estamos pagando a través de los mecanismos que antes se han dicho, peaje en sombra, pues los cánones a los nuevos hospitales, etcétera, etcétera, y por tanto eso no computa como deuda. Si computáramos eso como deuda, porque en realidad la estamos pagando nosotros, aunque no forme parte de la deuda de la Comunidad de Madrid, yo creo que Esperanza Aguirre habría añadido cerca de 7.000 millones de euros al endeudamiento que heredó. Y eso empieza a ser ya más preocupante. Yo creo que, si usted se fija en lo que ha pasado este último año, las agencias de rating han bajado la perspectiva o la calificación de la Comunidad de Madrid, y es por algo, no ha sido por casualidad. Yo creo que tenemos, hombre, no es preocupante todavía la situación de la Comunidad de Madrid, pero estamos empeorando considerablemente.
Adolfo Piñedo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues habéis escuchado al diputado socialista, no sé qué opináis de sus palabras, si os ha quedado un poquito más claro, menos claro, cómo está Madrid. A ver, Agustín.
No, nos ha quedado nítido, vamos. El problema es que yo no puedo entender que no haya mecanismos legales que obliguen a evitar esta falta de transparencia. O sea, yo me he quedado a cuadros cuando ha dicho el señor Piñeiro que ni la Cámara de Cuentas de Madrid tiene las cuentas claras, por decirlo de alguna manera. Es decir, efectivamente, un aumento de la deuda en términos relativos del 34% en los años que lleva gobernando Esperanza Aguirre no es excepcional, comparado con lo de don Alberto Ruiz Gallardón, que pasa todo lo humano y lo divino haciendo túneles para meter las deudas. Pero, claro, en términos absolutos las cantidades cada vez son mucho mayores, y el hecho de que todo este dinero, que es dinero público, acabe en las empresas privadas y no contabilice, pues es que eso es como tener una doble contabilidad, ¿no? Y claro, en fin, 200 millones de euros en este momento es una cosa de nada, pero que sea precisamente la Consejería de Empleo, y no solo un año, yo me acordaba de que en años anteriores había pasado lo mismo y el Partido Socialista había denunciado esto, ¿no? Bueno, indica claramente una inoperancia, una ineficacia que no sé a qué obedece. O esta consejería se pone ahí porque hay que ponerla, porque si no queda muy mal y no hay ninguna voluntad política de administrarla adecuadamente, o todas las personas que han pasado por ahí con puestos de responsabilidad son unos incompetentes, absolutos.
Pero sería conveniente que alguien desde la comunidad nos aclarara si las cifras que ha dado el diputado socialista, que incrementa en 7.000 millones de euros la cantidad a la que asciende la deuda de la Comunidad de Madrid, son ciertas, porque de serlo rondaríamos los 20.000 millones, lo cual nos situaría en segundo lugar después de Cataluña y Valencia, y por lo tanto restaría muchos enteros a las opiniones y a las valoraciones que ha venido haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es cierto que lo de dejar de gastar dinero a mí me recuerda, en los organismos públicos hay una cierta tendencia. Se hace un presupuesto, no se gasta todo el dinero, y en los años de bonanza, el último trimestre, había una especie de lluvia de millones porque había que gastar ese dinero, porque normalmente lo que se va a gastar al año siguiente se valora a partir de lo que se ha gastado, no de lo que se ha presupuestado, sino de lo que se ha gastado el año anterior. Y da la impresión de que quizá este año no tienen menos o mucho menos que otros ningún interés en gastarlo, porque eso permitirá justificar el descenso del 10% que la presidenta de la comunidad anunció aquí mismo en estos micrófonos, los presupuestos.
Yo en eso quiero introducir un matiz. Uno de los problemas que hay con el gasto público es que la gestión, la burocracia para gastar es complicada, es excesivamente burocrático. Entonces, el hecho de que muchas partidas, cuando llega el último trimestre, están sin gastar, es simple y llanamente que la administración es tan farragosa, hay que hacer tantos papeles, hacen falta tantos plazos, que no da tiempo. Entonces, como no da tiempo,
se manejan en esos plazos desde hace tiempo.
Ya, se manejan desde hace, ahí me refiero a que la gestión y la burocracia que hay asociada a esa gestión muchas veces limita el presupuesto. Y es verdad que en todas las administraciones públicas, si uno gasta todo menos el 1 o el 2%, lo sacan a hombros. Pero es que en las cifras en las que estamos hablando, un 1 o un 2% es muchísimo dinero. Podían pagar la deuda de la Universidad Complutense solo con esto, por ejemplo.
De todos modos, con independencia de ese razonamiento de Agustín, que es verdad, la administración pública es una maquinaria tremendamente pesada, y por incidir de algún modo en lo que estabas diciendo anteriormente, no deja de ser significativo que dos consejerías, la de Transporte y la de Empleo y Mujer, que son especialmente sensibles y que además de ser sensibles lo son aún más todavía, perdón por la redundancia, en este momento de crisis, pues que a estas alturas del año mantengan 500 millones de pesetas, uy, 500 millones de pesetas, si fuera eso, como dice Agustín, lo sacarían a hombros, 500 millones de euros, pues paralizados, sin saber y sobre todo sin que hayan dado una explicación convincente, porque aquí, evidentemente, hacemos muchísima publicidad en las marquesinas de los autobuses, de la suma de todos, el eres más, eres menos, creación de empleo para jóvenes y todo lo que se nos ocurra, todo lo que sea vestir una marquesina de autobús en la Comunidad de Madrid. Vamos, tenemos creativos para dar y tomar, pero luego a la hora de ver iniciativas y a la hora de contrastar iniciativas serias y rigurosas para combatir el desempleo, me parece que no son tantas.
Felipe Serrano, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, queríamos hablar hoy un poquito de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque estamos hartos ya casi de hablar de la deuda del Ayuntamiento. Llevamos semanas y semanas hablando de ese asunto, pero la verdad es que no es menor y me temo que vamos a tener que seguir hablando durante muchos días. Hoy el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha hecho una nueva propuesta. Ha pedido al Ministerio de Economía y Hacienda que aumente aún más la tutela sobre el Ayuntamiento de Madrid por la mala gestión que, según Tomás Gómez, está haciendo el alcalde Alberto Ruiz Gallardón.
Gallardón se ha demostrado incapaz para gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo que hace falta es aumentar aún más la tutela que tiene el Ministerio de Hacienda desde hace algunos meses sobre el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, incapaz de gestionar, tuvo que ser tutelado por el Ministerio de Hacienda. Y desde luego hay que recuperar la gestión económica de Madrid, pero no en manos de Alberto Ruiz Gallardón, porque al final terminaremos pagando el pato todos los españoles del mal hacer del alcalde de Madrid.
A vuestro juicio, ¿la solución en el Ayuntamiento de Madrid pasa por aumentar la tutela, como dice Tomás Gómez, o por refinanciar la deuda, como insisten una y otra vez desde el Ayuntamiento de la capital?
Permíteme que empiece por una cuestión satélite, y es que escuchando a Tomás Gómez me ha recordado lo que el Partido Popular dice del gobierno Zapatero, que es tutelado por Bruselas. Aquí cada uno parece que es incapaz de asumir sus responsabilidades y que necesita una autoridad inmediatamente superior que le tutele, ¿no? Me preocupa, sinceramente. Es cierto que el alcalde no solamente nos ha legado una deuda que heredará nuestros tataranietos, sino que además parece incapaz de asumir las consecuencias de sus actos, pero bueno, hablar de tutela a mí me suena feo, cuando menos.
Yo no estoy de acuerdo con Tomás Gómez que Alberto Ruiz Gallardón sea incapaz de gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Al contrario, Alberto Ruiz Gallardón lo que tiene es exceso. Es decir, el problema de Alberto Ruiz Gallardón es que quiere jugar siempre en primera división y no tiene dinero suficiente y le da igual. Y esto hizo no solo en el Ayuntamiento, lo había hecho ya en la Comunidad de Madrid. El déficit con Alberto Ruiz Gallardón aumentó mucho más de lo que, por lo menos con los datos que tenemos, lo ha aumentado Esperanza Aguirre. Y con respecto a la tutela o a la refinación de la deuda, aquí volvemos. Todo esto son palabras que, para empezar, a la inmensa mayoría de los ciudadanos no nos enteramos muy bien de lo que quieren decir. Pero a mí que me cuenten primero en qué condiciones se refinancia la deuda. Porque si yo tengo una deuda y voy al banco y le digo al banco, mire usted, me alarga usted esto, me da otras condiciones, normalmente las condiciones que me dan son mucho más draconianas. Es decir, que si ahora pago unos intereses de 2 y quiero que me alarguen la morosidad, que no es otra cosa, en mi deuda, voy a pagar de 3. Consiguientemente, cuando sepa cuáles son las condiciones de refinanciación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, diré si lo tienen que tutelar más o tutelar menos. Yo creo que lo que le tienen es que cortar las alas, porque es absolutamente imposible que esto salga a flote nunca. Es decir, en las próximas elecciones yo recomendaría a Jaime Lisabeski que no hiciera programa para el Ayuntamiento de Madrid, simplemente dijera que iba a gestionar la deuda que ha dejado Alberto Ruiz Gallardón, para que no nos hunda mucho más en la miseria esta situación. Con eso sería mucho más que suficiente.
En esto que dices de los intereses, Agustín, el Ayuntamiento lo que dice por su parte es que los intereses que le cobrarían los bancos por refinanciar la parte de la deuda que tienen que amortizar este año por ese nuevo préstamo que tendrían que pedir sobre esa parte de la deuda van a ser o serían menores que los intereses de demora que le cobrarán las empresas, los proveedores a los que no están pagando en estos momentos.
Mira, yo lo que sé de momento es que la presión impositiva del Ayuntamiento de Madrid ha aumentado de manera sustantiva. En este momento, desde las tasas de basura que ya discutimos el año pasado, la tasa de la vivienda, con unas condiciones, que diga el señor alcalde lo que quiera, uno va a la calle, pasea por Madrid, ve los agujeros que hay, en fin, sin ir más lejos, en la Casa de Campo, que supuestamente ya no tiene tráfico porque lo cortó Alberto Ruiz Gallardón, etcétera, etcétera. Ahora los luminosos que se colocan en las casas, se pretende que el 30% de esa recaudación, es decir, el ayuntamiento nos está sacando el dinero de donde no lo hay. Y como esto va a continuar así, con refinanciación o sin refinanciación, a mí me parece espléndido que el gobierno central le haya dicho hasta aquí hemos llegado, porque se ha pasado con muchísimas creces de lo que se podía permitir. Lo primero que hay que hacer cuando se hacen unas obras es echar las cuentas de los dineros que se tienen, no de los que no se tienen, y nos da igual que se tengan.
En el caso de Alberto Ruiz Gallardón, yo de inicio, desde el cariño personal que le tengo, pues caramba, como político tiene, bajo mi punto de vista, tiene sus grandes lagunas. En la Comunidad de Madrid dejó un déficit, una deuda de 9.600 millones de euros, y en el ayuntamiento son 7.200 aproximadamente.
Pues todavía lo puede mejorar.
No, claro, dale otra legislatura, ya verás. El caso es que si en una empresa privada a un director general hace una gestión económica del tamaño que la ha realizado Alberto Ruiz de Gallardón en la comunidad y en el ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente ese señor estaría fulminantemente destituido, y el Consejo de Administración de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento son los madrileños, somos los madrileños, y somos esos miembros del Consejo de Administración los que hemos renovado por varias ocasiones la gestión de Alberto Ruiz de Gallardón. Quiero decir que con eso, pues todos, al fin y al cabo, somos un poco responsables de la gestión que ha hecho el actual alcalde de Madrid. Yo recuerdo una frase muy contundente suya diciendo
todos,
que...
No, pero al fin y al cabo gobierna para todos.
No, y no me digas los que le votemos, porque yo no he dicho que si le voto o no le voto.
Bueno, por
yo,
si acaso.
Yo lo que digo es que, en todo caso, político que llega al gobierno, es una obviedad que lo hace y gobierna para todos los madrileños, pero en el caso de Alberto Ruiz Gallardón es que ha gobernado para sí mismo, porque no solamente estamos con la M30, sino con el Palacio de Cibeles, que yo llamo el nuevo piramidón, caramba, que ha costado casi cuatro veces más del dinero que tenía presupuestado. Madrid, como decía Agustín, Madrid, salvo la calle Serrano, los barrios periféricos están sucios, y además, pues mira, tengo yo aquí el recibo que ya me ha mandado don Alberto de la tasa por prestación de servicio de gestión de residuos urbanos para 2010.
La tasa de basura.
Pues no estamos pagando ya ese servicio. Bueno, es una polémica ya generada el año pasado.
Una pregunta retórica, pero válida.
Pero caramba, es que son casi 100 euros los que este año me va a arrancar de mi bolsillo don Alberto.
Además, el razonamiento que a todos nos duele es que cuanto más pagamos, menos limpio está todo, supongo. Pero a mí también me gustaría, por ejemplo, hay obras hablabas de la financiación. Es verdad que no se puede uno meter en obras, y lo sabemos bien todos y cada uno de nosotros en nuestra casa, obras que no puedes pagar, pero hay algunas cuya necesidad a lo mejor era imperiosa y no se podía posponer, y otras muchas acciones, no solamente obras, por ejemplo la famosa candidatura olímpica de Madrid, que a mí todavía me deja con la boca abierta, que habría que intentar explicar hasta qué punto se ha dilapidado el dinero que no teníamos en algo que además no era ni siquiera necesario
y con instalaciones que están vacías y que no se les da uso ninguno. Es decir, que es algo decir,
pues puede dar, es que bueno, yo es que este tema, en fin, durante años en esta mesa o en otra parecida, era el único que estaba absoluta, radical y totalmente en contra de las olimpiadas estas, o las supuestas olimpiadas, y nadie nos ha explicado los dinerales en los que se gastó. Pero es que el objetivo era hacer las obras. Es decir, Alberto Ruiz Gallardón lo que quería era que se hicieran las obras, que la iniciativa privada ganara dinero a expuertas. Y después, que hubiera olimpiadas o que no las hubiera, bueno, eso ya va igual.
Bueno, dejadme un momento porque nos está esperando Ángels Barceló, No sé si sabéis que la SER está de gira desde ayer y durante dos semanas. Los principales programas de esta casa, Hora 25, El Hoy por Hoy, La Ventana, Vivir, que son dos días, se van a realizar cada día en una ciudad diferente. Y esta noche toca Madrid, Hora 25, desde las 8 de la tarde en Alcalá de Henares. Ángels, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo lo lleváis? Ayer empezasteis en San Sebastián, ¿no?
Ayer arrancamos en San Sebastián y hoy estamos en Alcalá de Henares. Hoy estamos muy cerquita de Gran Vía 32.
Muy cerquita, pero en un lugar creo que espectacular.
Bueno, yo estoy ahora mismo, estoy hablando ya desde lo que va a ser la mesa de Hora 25, situada en el escenario de Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que es una bombonera, para que la gente se haga la idea, un teatro de madera restaurado, precioso, con una acústica maravillosa, donde de momento no hay gente, pero yo creo que el calor humano se va a notar una barbaridad. Solo por ver este escenario, de verdad que vale muchísimo la pena hoy hacer el programa desde aquí.
¿La gente todavía se puede acercar o había que haber recogido una entrada antes?
Había invitaciones y yo creo que están casi todas dadas, pero bueno, yo creo que si alguien se acerca, a lo mejor lo encontramos todavía un huequito. El programa promete, ¿eh? El programa va a estar muy bien, con mucha literatura, con mucho teatro, con mucha música. Tenemos ya por aquí a Los Delincuentes y Tomasito, que están a punto de ponerse a ensayar. Yo creo que es un programa que vale la pena ver, pero insisto, es que aunque solo sea para ver este teatro, es que ya está Hora 25.
Todo esto, Ángels, desde las 8 de la tarde, y hay una cosa muy importante para todos los que os quieran escuchar, es que solo se va a escuchar Hora 25 en la onda media, ¿no?
Exacto, a las 8 vamos a empezar como siempre, tanto en FM como en onda media, pero la gente ya sabe que hoy hay Champions y a las 8 y media entran los compañeros del carrusel y nosotros nos vamos a ir a la onda media. Vamos a estar en onda media solo hasta las 11 y a las 11 volvemos otra vez, ¿eh? Tanto en onda media como en FM. Pero ese ratito que habitualmente se quejan los oyentes de Hora 25, que no nos escuchan los días que hay carrusel, que sepan los oyentes de Hora 25 que hoy nos van a poder escuchar por onda media, que nos busquen, que cambien la palanquita de la radio, que busquen la frecuencia, que seguro que la encuentran, y nosotros vamos a estar con ellos desde Alcalá de Henares.
De acuerdo, Ángels. Ya nos contarás, porque esta mañana, viendo nuestra página web en cadenaser.com, hemos visto una foto que menuda envidia.
La del jamón.
Bueno, la del jamón, la del que jamón tiene una pinta de morirse. Y luego la comida, que estuvisteis en casa de Martín Berasategui.
Claro, la del jamón os doy menos envidia porque todos lo probaron menos yo, que tenía que seguir hablando. Pero la de Martín Berasategui sí que es verdad que ayer nos dio de comer en su casa Martín Berasategui, que ya sabéis que es colaborador de la radio, está en el programa Hoy por Hoy, y nos abrió las puertas de su casa, no de su restaurante, sino de su casa, y fue una comida maravillosa. Que te cocine Martín Berasategui en un comedor normal es maravilloso.
¿Qué os dio de comer?
Nos dio de comer rodaballo, bueno, merluza rebozada, rodaballo y chuletón. Maravilloso.
Eso nada.
Fantástico.
Está siendo duro, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, está siendo duro porque dormimos poquito, pero entonces, claro, hay que compensar de alguna manera la falta de sueño y lo compensamos con la alimentación.
Oye, Ángels, muchísimo ánimo, que vaya todo muy bien, y esta tarde, a partir de las 8, en apenas 11 minutos, os escuchamos desde Alcalá de Henares.
Pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Cristina.
Hasta luego. ¿Has visto la foto del jamón?
Y además les escuché ayer por la noche y era un escándalo escuchar a Ángels contando cómo sus contertulios, habitualmente gente serena y comedida y sensata, al parecer andaban por el auditorio repartiendo jamón a diestro y siniestro. Creo que siento mucho no haber estado allí.
En concreto, Paco Jiménez Alemán y Miguel Ángel Aguilar se bajaron con la bandejita a repartir el
Jiménez
jamón.
Alemán, no me cabe duda de que su generosidad le obligó a repartir jamón, pero algo se quedaría en el camino.
Seguro. Y Ángel se hizo bien en no comerlo, porque cuando es bueno se te pega el paladar y te deja la lengua como un estropajo.
Sí, pero debe ser difícil estar viendo ese jamón ahí a tu lado y no poder ni catarlo. En fin, las cosas del directo. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. A la vuelta, si ustedes nos quieren llamar, ya saben, al 902 14 60 60. Escuchamos lo que nos quieran contar y les contamos también esas prometidas novedades literarias y una noticia científica que nos ha acercado Agustín Zapata. Hasta ahora.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas allí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Ventana, Madrid.